el descuido del patrimonio cultural en manos del Arzobispado de San Juan y la impresionante oferta educativa de la segunda edición de Caribe Fest son los temas hoy, durante la próxima hora, en Agenda Propia.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como de costumbre te invito a que me acompañes durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que te puedes mantener informado sobre todas nuestras historias e investigaciones en www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras en Twitter, en Instagram y en Facebook como @CPIPR. En nuestra agenda del día hoy, hablamos sobre la más reciente investigación publicada por el centro, en la que revelamos la penitencia que pasan las obras de arte, 23 de ellas de Campeche, que forman parte de la colección del Arzobispado de San Juan. Una historia pertinente que pone el ojo sobre cómo este importantísimo patrimonio cultural, que permanece sin la conservación necesaria por falta de recursos, pone en riesgo cientos de años de historia cultural puertorriqueña. Además, para finalizar esta edición, les daremos todos los detalles de la segunda edición de Caribe Fest, que estás a tiempo todavía de participar de esta gran oferta educativa que comienza este próximo viernes. Iniciemos Agenda Propia.
Esta es La Piedra en el Zapato.
Encabezamos el programa hablando de la historia de Iván Martínez Mercado, que lleva como título La penitencia de 23 pinturas del maestro Campeche. Y es que el Arzobispado de San Juan posee una colección de 61 piezas, entre las que se encuentran 23 pinturas del maestro José Campeche. Y el Iván se dio a la tarea de echarle un vistazo al estado en que se encuentran, por ser estas parte de nuestro patrimonio cultural puertorriqueño. Saludos, el Iván, y bienvenido a Agenda Propia, como siempre.
Saludos, Damaris, y saludos a la audiencia.
A mí me resulta curioso saber cómo es que surge esta investigación.
Bueno, en el año pasado, durante la inauguración de la muestra José Campeche lo pintó, ocurrió algo que preocupó a muchas personas del ámbito de la Iglesia Católica y del ámbito de los museos y la conservación del patrimonio histórico. Y fue que el Arzobispado de San Juan, durante esa inauguración de la muestra de Campeche, dijo que le gustaría que el museo recibiera en donativo las obras de José Campeche. Algo que es muy extraño, que una entidad, poca gente tiene, ¿verdad?, un cuadro de José Campeche, y este, siendo uno de los pintores maestros de Puerto Rico, dejó extrañado a muchas personas, y varias de estas personas comenzaron a hablar con nosotros. La historia, como bien señala Damaris, la penitencia de 23 pinturas de Campeche, lo que representa es cómo algunas de estas obras, ¿verdad?, de la colección del Arzobispado de San Juan, se encuentran fuera del ojo público ante la falta de un espacio para exhibirla, ya sea en un museo donde se proteja y se muestren de forma permanente, o en el lugar para el cual fueron creadas, que sabemos que la mayoría de estas obras fueron creadas con un objetivo de relacionado a un espacio del culto de los fieles. Entonces nos dimos cuenta que esto se exhibe por primera vez desde que las tiene el Museo de Arte de Puerto Rico en 2018, gracias a que el museo las está cuidando y que crea esta oportunidad, porque el que tiene el cuidado de esta obra, que es el Arzobispado de San Juan, no cuenta con un espacio ni con un plan para hacer disponible estas obras para el público. Importante que muchas de estas obras tuvieron que ser fumigadas porque tenían un problema de polillas muy grande, tenían problemas de suciedad. Gracias a unos donativos se pudo atender por el momento los campeches, pero hay otras obras que están en peligro de desaparecer para siempre, como son obras de Juan Cletos Noa y algunos de sus aprendices y colaboradores, donde algunas de estas obras están comidas por polillas por el centro, se está perdiendo parte de la imagen central, y además hay otra que está desgarrada porque fue montada en una especie de marco de madera que no estaba hecho para cuidar estas obras, porque cuando le pones un cuartón de madera y esa madera se expande, prácticamente está reventando la pintura. Entonces esto levanta grandes cuestionamientos de hasta qué punto el arzobispado de San Juan tiene el dinero, el espacio y la capacidad técnica para cuidar unas obras de arte que son, aparte de que ellos la cuidan, ¿no?, son patrimonio cultural de los puertorriqueños porque forman parte de nuestra historia.
A mí me llamó la atención, por ejemplo, el Iván, que hay unas obras que están en manos ahora, ¿verdad?, después del huracán María, del Museo de Arte de Puerto Rico, pero hay otras que están abandonadas y que, según leí, están descuidadas desde antes de María.
Sí, desde antes de María ya tenemos testimonios de que al menos desde 2010, antes de que comenzara todo el tema de las demandas contra la iglesia en Puerto Rico por causa de los problemas en los planes de retiro del colegio. Incluso antes de ese momento ya el arzobispado de San Juan tenía problemas en su infraestructura, es decir, el Palacio Arzobispal del Viejo San Juan, donde estaban principalmente estas piezas, tenía problemas de humedad, problemas de temperatura y problemas de luz, de modo que esto no era el lugar adecuado para conservar las piezas.
Sí.
En el 2010 hubo una muestra especial sobre José Campeche y ya personal del Museo de Arte de Puerto Rico se dio cuenta que había que cuidar estas obras. Entonces, en 2016, el Arzobispado de San Juan y el Museo de Arte de Puerto Rico comienzan con conversaciones para que sea el Museo de Arte de Puerto Rico el que cuide parte de estas obras, y no es hasta 2018, después de la crisis generalizada que provocó el huracán María, donde varios museos hacen un acercamiento al Museo de Arte de Puerto Rico, es que estas obras llegan allí para ser cuidadas de forma provisional, pero llegan en un muy mal estado.
Claro.
Es muy importante mirar esto en el contexto de lo que ha pasado en el Arzobispado de San Juan, con los graves problemas económicos que tuvo recientemente por unas demandas simultáneas de varios empleados de colegios católicos porque no se le estaban pagando las pensiones. En ese contexto fue que en el 2021 el Arzobispado de San Juan vende el Seminario Conciliar y el Palacio Arzobispal por unos $8 millones, y el mismo arzobispado reconoce que es que necesitaba dinero para hacer para cumplir con esa responsabilidad de pagar, y vende prácticamente una manzana completa de nuestra ciudad histórica a un inversionista y pues se pierde parte del patrimonio. Entonces hay que comenzar a mirarlo desde el punto de vista de que si no se cuida el patrimonio, podemos llegar a perderlo de forma permanente cuando se supone que lo que ocurre es lo contrario.
Y quizá un poco para entrar en embocadura con lo que hablaremos con nuestro próximo invitado, ¿qué debe ocurrir con estas obras, según los expertos con quienes has podido hablar?
Lo más importante es lo urgente, que estas obras se protejan. Por el momento se encuentran en una especie de hospital del arte, que es un depósito del Museo de Arte de Puerto Rico. Después que se proteja, estas obras se le tienen que hacer mostrar al público, porque ¿de qué vale un patrimonio cultural que nadie está viendo, que se encuentra escondido? Eso es lo próximo. Y tercero, como dice el profesor de Historia del Arte, Daniel Expósito, se tiene que permitir también que vaya personas a estudiarlo, que vayan académicos, estudiantes, y puedan aprender sobre el arte de José Campeche.
Se nos cayó la llamada de Pedro Reina, un poco quería entrar con el historiador para que junto a ti hablara sobre su impresión con respecto a la historia. Me indicó más temprano en la mañana que ya la había leído. Vamos con el bumper.
Vamos a la cita directa.
Ahora sí, el Iván, se une a nuestra conversación el periodista, historiador, gestor cultural y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Reina. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes y bienvenido antes que todo.
Buenas tardes, Damaris. Mucho gusto estar aquí.
Primero, deme su impresión general sobre los hallazgos de este reportaje.
Pues yo diría que el artículo, ¿verdad?, la investigación del Iván sobre este tema de la custodia de los cuadros de Campeche que le compete a la Arquidiócesis de San Juan, pues pone el reflector, la atención sobre estos casos muy particulares que conciernen bienes patrimoniales del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, que están en manos de una entidad privada como es la Iglesia Católica, pero que viene obligada moralmente a velar por el estado y mantenimiento de preservación de ese patrimonio. Yo creo que nosotros en los últimos años hemos podido presenciar este y otros casos donde entidades que no son el gobierno tienen la obligación de responder en el sentido de accountability, de rendir cuentas sobre esos bienes patrimoniales y sobre todo dónde está, qué se hace con ellos, qué se hace para mantenerlos en una condición de preservación y cómo se divulga ante la ciudadanía para que los estudiantes, los estudiosos y el público en general pueda disfrutar de ese patrimonio.
Pedro, buenas tardes.
Hola.
Nos gustaría, si nos puedes explicar, ¿verdad?, antes de entrar a lo que debe ocurrir, a las soluciones, ¿nos podrías reaccionar de cuál es la importancia que tiene esta colección de las pinturas arzobispales como patrimonio puertorriqueño?
Claro, en este caso en particular, ¿verdad?, la Iglesia Católica es una institución que en Puerto Rico acompaña la creación de eso que llamamos el pueblo puertorriqueño prácticamente desde sus inicios. Eso es así aquí en el resto de América Latina, porque la Iglesia pues obviamente es un actor social como el cualquier otro. En este caso estamos hablando de una colección de pinturas que es una de las muchas colecciones que la Iglesia custodia. La Iglesia custodia edificios que tienen valor histórico, la Iglesia custodia otros objetos religiosos, por ejemplo, artículos en plata. Hace unos 15 o 20 años se hizo una exhibición en el Museo de San Juan sobre la platería que tiene la Arquidiócesis de San Juan, artículos que son propiamente artículos de rituales religiosos, pero que están hechos por orfebres, que son muy antiguos, que tienen un altísimo valor estético e histórico. Y viene obligada, a pesar de que, ¿verdad?, el público general no tiene acceso a esas colecciones, viene obligada a la Iglesia a reconocer la existencia de ese patrimonio, a identificarlo, a nombrarlo y a cuidarlo. Porque, como decía, la custodia legal de ese patrimonio mueble e inmueble, tangible, es de la Iglesia, pero en realidad la titularidad patrimonial es de esa entidad que se llama Pueblo de Puerto Rico, es compuesto por todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Qué significa eso para la Iglesia? Significa que tiene que ser transparente en la rendición de cuentas sobre qué bienes tiene, qué bienes custodia, en qué estado están y qué intención se tiene con ellos. Desgraciadamente en Puerto Rico la Iglesia no tiene, digamos, museos, que sería una institución de acceso público donde las personas pudieran ir a disfrutar de ese patrimonio. Ni siquiera se exhibe ese patrimonio en algunas de las iglesias de Puerto Rico por razones obvias, ¿verdad? Cuando uno custodia cuadros de Campeche, pues tiene que empezar por reconocer que no lo puede colgar en cualquier pared, que tiene que ser una pared que no esté expuesta a la luz solar, que tiene que ser en un espacio que esté climatizado para que la humedad no lo dañe, y que también tiene que tener una seguridad para que no se lo roben, como ha sucedido en varias instancias, donde esos cuadros han desaparecido porque no se les ha cuidado de la manera debida. Pero es escandaloso que ni siquiera, ¿verdad?, muchas de estas preguntas que el artículo plantea puedan ser contestadas, porque la iglesia disfruta de una autoridad que sobre la que los ciudadanos pues tenemos muy pocos recursos para ir contra ella. Pero me parece que en primer lugar la iglesia tiene que hacer una demostración de buena fe y contestar todas las preguntas y todas las dudas sobre dónde están los cuadros, qué ha pasado con ellos y qué se hace para recuperarlos si ese fuera el caso.
Pedro, tenemos una, lo que queremos entender desde el punto de vista de las soluciones, cómo nos movemos de aquí hacia adelante. Tenemos una colección de cuadros claramente con problemas de mantenimiento y falta de espacio de exposición permanente. Tenemos un arzobispado que ha vendido parte del patrimonio por problemas económicos. ¿Qué es lo que debe ocurrir?
Bueno, yo creo que la denuncia pública es el primer paso para atender, ¿verdad?, esta situación, porque la iglesia nos debe a todos, ¿verdad? Esa entidad llamada iglesia, que en este caso es la arquidiócesis de San Juan, porque como ustedes saben, la iglesia es una entidad, la iglesia católica, altamente regida. Hay una cosa que se llama el derecho canónico, que son los códigos de derecho que aplican a la iglesia y que gobiernan sus acciones. Y lo mínimo que podemos hacer es exigirle públicamente a la iglesia que dé cuenta de esto. Eso que tú señalas de que la iglesia ha vendido patrimonio de del pueblo de Puerto Rico para subsanar obligaciones financieras que tiene, yo pienso que es uno de los puntos más neurálgicos, porque la arquidiócesis de San Juan, en tanto custodia del patrimonio, tiene la obligación moral, ética, de proteger ese patrimonio, porque Puerto Rico, desgraciadamente, no es un país soberano, es un país subordinado políticamente y tiene menos poderes, ¿verdad?, al interior de Estados Unidos de lo que tendría un Estado común y corriente de los 50 que componen Estados Unidos. Entonces, la iglesia viene doblemente obligada a proteger ese patrimonio, porque es el patrimonio histórico de un pueblo que está subordinado políticamente a otro y que no dispone de todas las herramientas que tendría en otras circunstancias un país soberano o un Estado federado de Estados Unidos. Entonces, ese hecho, el de que no se haya cubierto y protegido ese patrimonio, que simplemente se haya buscado liquidarlo, y estoy hablando concretamente de la venta del Palacio Arzobispal y de el Seminario Conciliar San Ildefonso, que alberga todavía precariamente al Centro de Estudios Avanzados, el hecho de que se haya vendido ese conjunto arquitectónico que comprende una manzana completa del viejo San Juan por 8 millones de dólares, es un acto escandaloso. La iglesia tiene unas instancias, y la iglesia, aquí me estoy refiriendo al gobierno de la iglesia católica en el mundo. El Vaticano tiene una comisión que opina y emite opiniones de política pública sobre los procedimientos que se deben seguir para el manejo, venta o enajenación del patrimonio. Pero me parece que en el caso de Puerto Rico es escandaloso que no se haya considerado el valor de estos bienes a la hora de disponer de ellos, y que se haya, ¿verdad?, se haya recurrido a vender unas propiedades de tanto valor histórico, cuando la iglesia tiene otras propiedades por las que hubiese podido recibir 8 millones de dólares. Simplemente el señor arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, ha actuado con absoluta y total negligencia y, en mi opinión, desprecio hacia su responsabilidad histórica de cuidar esos bienes. En el caso de las pinturas de Campeche, sabemos que hay entidades como el Museo de Arte de Puerto Rico, que bien menciona el Iván en el artículo, que han intervenido para poner los servicios de sus laboratorios de conservación y sus depósitos de pintura para poder ofrecerles esas colecciones en unas mejores condiciones que las que pueden tener ahora mismo. Pero pienso que el actuar de la iglesia y sobre todo del arzobispo ha sido para ponerlo de una manera liviana, negligente. Yo pienso que es mucho mayor que eso el resultado de su gestión, pero hace falta que se denuncie eso aquí y afuera.
Pedro, en París, después de que un incendio consumió parte de la famosa Catedral de Notre Dame de París, el gobierno intervino, aún siendo, ¿verdad?, un país como Francia, que separa bastante bien el tema de la Iglesia y el Estado. El Estado intervino para la conservación de la Catedral de Notre Dame porque reconocía esta estructura como un lugar de importante para la arquitectura, para la historia, para el arte, también para el turismo. Y comenzó a canalizar un programa de donativos para la reconstrucción de la catedral. ¿Cuál es el deber del del gobierno de Puerto Rico en general y cuál es el deber del Instituto de Cultura en particular?
Pues mira, en el caso de Puerto Rico, el Instituto de Cultura viene siendo el brazo del gobierno, la corporación pública que cumple responsabilidades parecidas a las de la arquidiócesis, porque el instituto custodia bienes patrimoniales, ¿verdad? Con una colección de arte, edificios alrededor de la isla, incluso patrimonio inmaterial, porque música, literatura que pertenece a los fondos editoriales de la entidad. Pero el instituto también establece política pública y tiene facultades de ley por reglamentos para intervenir el patrimonio edificado. Obviamente hace falta que el gobierno de Puerto Rico se interese en esto, porque estamos hablando de que el gobierno, que como bien digo, custodia estos bienes a través, no exclusivamente el Instituto de Cultura, mencionó el Instituto, el municipio de San Juan también es custodio de algunos de estos bienes, ¿verdad? Pero hace falta que estas instituciones que tienen instrumentos a su alcance para actuar, lo hagan. En el caso, por ejemplo, del artículo que tú acabas de escribir, pues me parece que el hecho de que el Laboratorio de Conservación del Museo de Arte y el mismo instituto, de alguna manera, que también tiene una colección de Campeche, se interese en el asunto, es importante, pero el Estado tiene también los instrumentos legales para expropiar bienes que tienen valor para el pueblo de Puerto Rico, y que el Estado quiera ejercer esa autoridad que tiene para custodiarlos, protegerlos y mantenerlos en de tal manera que la ciudadanía lo pueda disfrutar. El Instituto de Cultura tiene un programa de artes plásticas y su director, el profesor Carlos Ruiz, es una persona que sin duda conoce de esta responsabilidad, y entiendo que el instituto tiene que comenzar por interesarse en esto. El gobernador también. Lo que pasa es que la pregunta sería si tienen el interés en asumir esa responsabilidad y hacer valer su autoridad frente a la Iglesia en el caso de la colección de Campeche. Me parece que el gobierno ha sido tímido en este respecto por aquello de no enfrentar los poderes eclesiásticos, pero pues hace falta valentía, eso sería lo primero.
Gracias a ambos. Escuchaban a Pedro Reina, gestor cultural, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, historiador y compañero periodista, y el periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Eliván Martínez Mercado. Ustedes pueden leer la investigación de Eliván en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero al regreso hablamos, le damos detalles sobre la segunda edición de Caribe Fest. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y, como siempre, te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Llega esta semana la segunda edición de Caribe Fest. Caribe Fest 2024. Y para darnos detalles de este evento educativo de primer orden, nos conectamos ya con el gerente del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
Saludos, Damaris, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Está todo listo ya para dar comienzo a esta segunda edición de Caribe Fest. Me imagino que estás, como decía esta mañana, como 10 en un zapato. Háblale un poco a los amigos de Agenda Propia nuevamente, qué es y cómo surge Caribe Fest.
Sí, ciertamente estamos corriendo con los últimos detalles porque queremos darle la mejor oferta a todas las personas que nos van a estar acompañando y sobre todo también a los colegas periodistas, particularmente también a los colegas de otros territorios e islas del Caribe que nos van a estar visitando a partir de esta semana. Caribe Fest es un evento multitudinario que busca reunir en un mismo espacio talleres de formación y educación para periodistas y estudiantes de periodismo, pero también paneles de discusión dirigidos a la ciudadanía general. Específicamente este año nos hemos enfocado en identificar soluciones y conversar sobre cómo nos estamos impactando no solo en Puerto Rico, sino también en toda la región Caribe por las olas de calor. Si usted ha salido, por ejemplo, hoy a la calle, la sensación de calor ha sido intensa y eso
terrible.
Es lo que los modelos y los expertos con los que hemos estado hablando pues pronostican, ¿no?, que va a seguir siendo así durante todo este verano. Así que pues el CPI, consciente de esta situación y a sabiendas de lo que también ocurrió el año pasado con el tema del calor, pues nos dimos a la tarea de crear este evento donde vamos a estar, como decía, discutiendo, mirando cómo nos está impactando esta nueva realidad con las olas de calor, no solamente en nuestro diario, sino también en los trabajos, todas estas personas que trabajan al aire libre, los deportistas, por ejemplo, y las personas más vulnerables también, como las personas mayores y tal. Así que en un solo espacio, en este caso en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce, pues nos vamos a estar reuniendo periodistas, la ciudadanía general, y particularmente también este año hemos añadido un rincón dirigido a la niñez, porque creemos también que es bien importante que desde generaciones bien tempranas pues empiecen también a conocer estas posibles soluciones y estas nuevas realidades que van a seguir quizás teniendo presencia en nuestra cotidianidad en el futuro.
Víctor ha estado cubriendo muchísimos temas ambientales desde su llegada al Centro de Periodismo Investigativo y ha hecho mucho trabajo colaborativo con otros periodistas de islas caribeñas. Y me parece un poco importante plantear que no tan solo en esas investigaciones, sino me parece que el saldo de esa primera jornada es la confirmación de que tenemos mucho más en común en términos de esas, de estos riesgos y a su vez, obviamente, metas que tenemos que cumplir con respecto a las responsabilidades sobre el cambio climático.
Claro, sí, no, y definitivamente una de las cosas que hemos visto, precisamente como comentabas, cubriendo temas ambientales en el Caribe, es que desde el sector gubernamental o de los gobiernos en la región, pues hay un disloque y no se trabaja de manera colaborativa para atender problemas que nos afectan de igual manera, o sea, lo que nos posiblemente, como por ejemplo el tema de la llegada del sargazo, el calor, el aumento del nivel del mar, etcétera. Y no queremos que pase lo mismo en el periodismo, y por eso entonces nos hemos dedicado no solamente a hacer investigaciones colaborativas entre varios países, como mencionaba, sino que también ahora hemos creado estos eventos en los que estamos invitando a colegas de otros territorios vecinos para que empecemos a tener estas conversaciones. Y por supuesto vamos a tener paneles hablando sobre estas realidades, no solamente en Puerto Rico, sino también en países vecinos, porque como decía, son unas realidades que nos están afectando como región y hay que atenderlos, aunque gubernamentalmente no se está atendiendo de manera regional, periodísticamente nosotros queremos insertarnos en esa línea.
Y quizá un poco antes de irnos al detalle de todas las actividades que hay, este año se repiten los recorridos, pero acabo de escuchar que también hay actividades para niños.
Sí, porque como también tenemos que tener presente, este evento tiene un componente cultural muy importante para nosotros, también es bien clave reconocer los espacios en donde estamos realizando el evento. El año pasado se realizó en el Viejo San Juan, que estuvo marcado también en la conmemoración de los 500 años de fundación de la capital. Y pues hicimos recorridos por la zona. Este año nos movimos a Santurce y queremos también elevar todas las aportaciones culturales que hace la zona, no solamente por su rica historia arquitectónica, por ejemplo, pero también gastronómica y artística. Sabemos que Santurce ha emergido como un espacio para artistas, muralistas, grafiteros, y también vamos a tener ese reconocimiento. Vamos a tener recorridos a través de los murales de Santurce para conocer un poco más la historia arquitectónica, conocer también la base histórica del barrio Tras Talleres, de la calle Loíza, etcétera. Así que también ese factor de reconocer el espacio y apoderarnos del espacio de manera cultural, pues también va a ser importante en este evento. Y en el caso de la niñez, de la niñez, pues vamos a tener un rincón dirigido a la niñez, donde vamos a tener cuentistas que han hecho publicaciones dirigidas a niños y niñas y que tienen como base historias relacionadas con el medio ambiente. También van a conocer cómo se pueden hacer manualidades a partir de desechos o de materiales que no necesariamente son basura, sino que pueden reusar y reciclar y crear también manualidades a partir de lo que para otros podría ser algún tipo de desecho. Así que sí, eso va a estar ocurriendo, como decía, el 12 y el 13 de abril, esta semana y este fin de semana, en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce.
¿Cuál va a ser el horario y dónde pueden adquirir los boletos y quiénes pueden participar?
Nosotros, las actividades comienzan ya desde tempranito, de las 10 de la mañana. De hecho, vamos a tener también una feria de artesanías y productos locales que van a estar operando también desde horas de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, ambos días. Vamos a tener artesanos, productores locales. Vamos a tener, por ejemplo, también una mesa que de la Organización para la Naturaleza, desde donde se van a estar regalando árboles para las personas que asistan. Y todo eso va a ocurrir en ambos días, entre ese horario, digamos, como desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, a excepción de sábado, que tenemos nuestro concierto de cierre con los pleneros de la Cresta, que es a partir de las 6:30 de la tarde.
Escuchaba que obviamente también van a participar periodistas, pero también está abierto al público en general.
Sí, definitivamente, a excepción de los talleres que son dirigidos a periodistas específicamente, el resto de paneles, el resto de las actividades culturales, los recorridos, la feria de artesanías, el concierto de cierre y todo lo que es la parte del programa en el atrio principal del Museo de Arte Contemporáneo va dirigido a la ciudadanía general.
Bueno, yo tengo que hacer una pausa, Víctor. Sé que podemos entrar en las redes sociales del centro, en www.periodismoinvestigativo.com, incluyendo veo una franja también en la página de Radio Isla, que figura como parte de los auspiciadores, también pueden allí adquirir los boletos. Pero vamos un poco en el regreso de la pausa a hablar específicamente de esa oferta educativa y cultural que tendrán los amigos y amigas del Centro de Periodismo Investigativo y de Agenda Propia en Caribe Fest 2024, este viernes y este sábado en el Museo de Arte Contemporáneo. Yo voy a la pausa y cuando regresemos, entonces hablamos un poco de esa oferta educativa. Converso con Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística, sobre esta segunda edición de Caribe Fest. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar siempre nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del CPI. Converso los detalles de la segunda edición de Caribe Fest con nuestro gerente del Instituto de Formación Periodística y también periodista del equipo editorial del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez. Y Víctor, yo creo que un poco podemos entrar en los detalles de lo que sería esa oferta educativa de Caribe Fest, que este año será este viernes y este sábado 12 y 13 de abril, respectivamente, en Santurce.
Sí, Damari. Para efectos de la ciudadanía general, las personas que acudan ambos días al Caribe Fest van a poder ver paneles de discusión con expertos y expertas de diferentes disciplinas. Específicamente, como decían en el segmento anterior, nosotros queremos saber cómo nos estamos impactando en diversidad de disciplinas y de lugares a raíz de las olas de calor que estamos experimentando. Así que vamos a tener paneles con personas que vienen de la industria de la construcción, cómo se están ponderando las nuevas edificaciones a raíz de estas nuevas realidades del calor, paneles sobre cómo se está afectando la agricultura, el sector de la leche, el sector de la pesca también. Sabemos que nosotros como una isla pues importamos muchísimo de nuestros alimentos, pero tenemos nuestros productores locales que también se están moviendo a buscar medidas para mitigar el calor. Sucesivamente tendremos paneles donde vamos a discutir cómo el calor está afectando a los deportistas, ¿no? Tanto en espacios, por ejemplo, que vamos a contar con representación del albergue olímpico, hasta el deporte universitario con la Liga Atlética Universitaria, nos va a estar acompañando estudiantes atletas. Así que quienes vayan van a poder conocer cómo se está afectando Puerto Rico a raíz de estas realidades. Pero no nos vamos a quedar solamente en la discusión de cómo nos estamos afectando, sino también queremos proveerle a la ciudadanía posibles soluciones, y para eso el Fideicomiso de Salud Pública nos va a estar dando una charla sobre cuál es ese checklist que tenemos que tener en consideración al momento de planificar una actividad al aire libre, al salir de casa, procurar llevarnos, por ejemplo, agua, bloqueador solar, etcétera. Así que también vamos a estar proveyendo ese enfoque. Como decía, también vamos a tener oportunidad de conocer cómo se está viviendo la situación del calor en países vecinos. Vamos a contar con periodistas que nos van a estar visitando de diferentes países del Caribe, y pues queremos saber cómo se está lidiando en otros lugares con estas realidades, para saber entonces qué se pudiera quizás extrapolar acá a Puerto Rico. Y así, de hecho, esa es una de las invitaciones que también queremos hacer. O sea, sabemos que estamos en año de elecciones y que urge una política pública para atender estas realidades, e invitamos entonces a aspirantes a puestos del gobierno, desde las legislaturas municipales hasta la gobernación, a que también se den cita y escuchen de primera mano lo que está ocurriendo, cuáles son esas situaciones que nos están afectando, y cómo las comunidades vulnerables y los sectores vulnerables han tenido que mover a lidiar con esta situación. Así que también extiendo una invitación al gobierno actual y cualquier gobierno que aspire a ganar algún puesto electivo, que se den cita también al Caribe Fest.
Víctor, y también para aquellos que son estudiantes de periodismo y periodistas en general, la oferta educativa es súper, súper atractiva. Por ejemplo, el viernes entre las 10:45 y las 2:45 de la tarde van a darse dos talleres. El primero, en horas de la mañana, que es para las mejores prácticas en la cobertura de la crisis climática, que me parece importantísimo. Y a partir de las 1:30 de la tarde hasta las 2:45, 1995, cómo identificar fuentes de fondos para investigaciones en momentos en que tenemos tanto emprendimiento y tanto periodismo independiente. Me parece importante ese segundo taller y un taller que puede ayudar a que se puedan promover aún más investigaciones sobre este importantísimo tema. Y el sábado la oferta para periodistas y para estudiantes de periodismo es desde las 9 de la mañana y allí habrían tres talleres. Hay uno, estoy leyendo aquí el primero, que es de entre 9 y 10, que es Entendiendo las negociaciones internacionales sobre la crisis climática. El segundo, que es a media mañana, de 10 y 30 a 12 del mediodía, que es un taller teórico práctico de ChatGPT para la limpieza de bases de datos climáticos, que es, está súper interesante eso. Y entre 1 y 2 y 20, el panel de la crisis climática en la cobertura periodística electoral. Pero no sé si tienes detalles a mano, porque el sábado es la charla magistral y me parece importante destacar quién es nuestra invitada y la importancia de los temas de esa charla.
Claro, sí, vamos a ese sábado vamos a tener entre a las 4:30 de la tarde la presentación de Luciana Blanco Villafuerte. Ella es bióloga y epidemióloga peruana. Ella pertenece al Lancet Countdown, que es una organización, una entidad que reúne a 38 instituciones académicas y agencias de la Organización de Naciones Unidas y que se dedican a monitorear las consecuencias de la crisis climática en general en la salud individual y colectiva del mundo. Pero más reciente, esta organización ha creado estudios, ha hecho estudios enfocados precisamente en las implicaciones de las olas de calor y si tienen algún tipo de impacto en el aumento de las tasas de mortalidad en América, sobre todo en América del Sur y América Latina, ¿no? Ellos, por ejemplo, para dar algunos datos, ellos apuntan a que en el 2019, por ejemplo, sobre 345,000 personas mayores de 65 años murieron a causa de las olas de calor también. Entonces, sabemos que se ha hablado mucho también en Puerto Rico recientemente del aumento de la transmisión del dengue y precisamente eso es uno de los elementos que ellos han estado estudiando. Y en el 2021 encontraron que hubo un aumento de 28.6% en la transmisión del dengue durante los meses de calor extremo, precisamente como los que estamos viviendo o estamos empezando a vivir este año ahora en abril, desde abril. Así que todos estos datos, todas estas realidades que se están empezando a ver en diferentes partes del mundo, ellos pues también los están empezando a mirar en el Caribe. Y tienen un estudio de cómo está impactando el calor en el Caribe y lo van a estar publicando en mayo, pero en el Caribe Fest pues van a estar dando un abreboca, ¿no? Un preludio de lo que van a estar mostrando. Y eso pues también es de sumamente de mucho beneficio, no solamente para los académicos, los científicos aquí en Puerto Rico, sino para que lo que decía ahorita, los tomadores de decisiones, sí, pues sepan que es una realidad que ya se está extendiendo también al Caribe y que no era que antes no existía, pero que ahora ya se está empezando a poner el foco en la parte más científica y es importante pues que vayan a conocer lo que Luciana Blanco Villafuerte pues nos tiene que decir al respecto.
El Rincón de la Niñez es el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y preguntan, correcto, si es para efectos de personas que tengan niños y niñas puedan asistir allí sin tener la preocupación de que no hay actividades para los peques.
Sí, o sea, si usted es padre, madre o persona encargada de niños, niñas, o sea, pueden acudir porque va a haber un rincón especializado para ellos. Y es bien importante también aquí subrayar que los niños no pagan, entran gratis. Exacto. O sea, sabemos que el Caribe Fest tiene un costo de donativo para el Centro de Periodismo Investigativo, que es una organización sin fines de lucro, y que gracias a este tipo de iniciativas es que podemos seguir operando en nuestra misión aquí en Puerto Rico. Pero en este caso, como estamos sumando por primera vez a los niños en esta actividad, pues entran gratis.
Sí, que es como para ayudar a la ciudadanía a que pueda asistir a esas charlas, a esos talleres, pero que no necesariamente tengan que buscar un plan B porque son cuidadores o tienen niños o niñas. Nuevamente, Víctor, ¿cómo pueden adquirir los boletos? Si hay alguna, por ejemplo, pueden asistir un solo día, dos días, ¿y dónde pueden conseguir más información sobre las charlas muy puntualmente y el itinerario para saber si quieren adquirir boletos para todos los días o para un día en particular?
Sí, pueden ir a www.periodismoinvestigativo.com, donde van a poder encontrar toda la agenda del evento hora por hora y la diferencia en ambos días. Sí tenemos la opción para comprar boletos solamente para un día. Preferiríamos que fueran los dos y que nos acompañen ambos días, porque también está la opción para comprar para los ambos días. Y bien importante también para los estudiantes de periodismo, hemos creado un código de descuento para los talleres que ahorita enumeraste, que pueden entrar y pues reciben un 35% de descuento para que puedan acompañarnos durante el Caribe Fest. Así que lo que resta es que nos acompañen en www.periodismoinvestigativo.com o todas nuestras plataformas en redes sociales, @CPIPR, y que puedan encontrar no solamente la agenda, sino también las opciones para poder adquirir sus boletos.
Ya lo saben, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 6 de la tarde, este viernes y este sábado en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce, además del Rincón de la Niñez para el sábado, talleres y charlas para público general y para periodistas y estudiantes de periodismo, pero además, de igual forma también, un mercado en el que pueden adquirir artesanías y productos locales. Gracias, Víctor, y mucho éxito. Allí nos veremos a partir del viernes. Escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia y, como siempre, les recuerdo que pueden buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Digo, además de que pueden allí mismo comprar con sus donativos los boletos para entrar y participar del Caribe Fest 2024. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos también pueden adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.